Hola. Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Todas, todos. Otro día más estoy aquí con vosotros y vosotras en el programa Lecturas Musicadas. Espero que estéis todas y todos bien. Bueno, hoy es un día un poco así como cubierto, pero bueno, estamos ya en otoño y ya toca, ¿eh? Que los cuerpos nos piden ya fresquito y un poquito de lluvia y ponernos en la estación que estamos, no esos calores achicharrantes. Bueno, pues ya sabéis de lo que va este programa, ¿no? Pues yo os comento una lectura y un libro y luego lo acompaño con una música. El libro que yo recomiendo, que he leído y me ha gustado o no, pues eso ya os lo dejo a la elección vuestra. Yo la verdad es que hay algunos que no me han gustado y lo digo. Pero claro, es que para gustos se han hecho los colores. Por ejemplo, el otro día hablaba con una amiga del libro de Baillard, del programa pasado de La Bronte, pues que a mí no me gustó nada. Me parecía un pestiño y ella me decía, pero por favor, no me digas que no te ha gustado. Pues si es que digo que sí, que vamos a ver, que Las Bronte todo lo que quieras. Pero que a mí ese libro en concreto, pues me ha defraudado, no me ha gustado. De hecho, es que le dejé. Y bueno, pues ella dice, pues no sé, pues hija, ¿por qué la habrás dejado? Porque la verdad es que está fenomenal y está muy bien y todo lo que quieras. Bueno, pues vale, pues muy bien. Para gustos han hecho los colores. Bueno, pues venga, vamos a empezar, sin más dilación. Os estoy poniendo música griega, porque vamos a hablar de un grandísimo escritor. A mí me ha sorprendido, no le conocía, he de ser sincera. Pero este ya es el tercero o el cuarto que leo. Y no será porque es joven, este señor es más viejo que el hilo negro. Pero vamos, que a mí me ha encantado, lo he descubierto. Y es que necesitas toda una vida. Yo necesitaría 2-3 vidas. A los que os gusta leer y a las que os gusta leer, necesitaríamos 3 vidas. No habríamos leído, pero ni la mitad de los libros que tenemos, que hay por leer. Hombre, también hay mucha porquería. Porque yo, por ejemplo, hay libros que ya de hecho, o sea, ya por higiene mental ya ni leo. O sea, los premios Planeta, por higiene mental, ni los toco. En fin. Bueno, pues aquí os vengo a hablar de un libro pequeñito, corto, vamos, sí, corto, tiene 170 y no sé cuántas páginas. Y el autor se llama Theodor Kallifatides. Y el libro se llama El asedio de Troya. Y he de deciros que ha sido lo que os he dicho antes, un gran descubrimiento. Con este escritor me he convencido, pues lo que os decía antes, que necesitaríamos varias vidas para conocer y leer todos los libros maravillosos que hay por esas bibliotecas y por esos, bueno, esas bibliotecas, la biblioteca de Palencia mismamente ya tiene... Ya tienes ahí para una vida o dos. Claro, ¿Qué estrés, chicas? ¿Qué estrés? ¿O qué es cuatro? Bueno, me lo tomaré con calma y a disfrutar de lo que voy descubriendo. Como os decía, se llama Theodor Kallifatides. Tiene 87 años, es griego, pero emigró con su familia en 1964 a Suecia. Allí se adaptó y dominó el sueco en cero coma. Estudió filosofía en la Universidad de Estocolmo, se licenció y estuvo trabajando como profesor hasta 1972. Y mientras tanto, pues también escribía pues sus cosillas. Tiene 800 obras publicadas, entre novelas, poesía, ensayos, libros de viaje, teatros, etcétera, etcétera. Y yo sin conocerlo. O sea, no me lo puedo perdonar, por Dios, que no le conozca yo a este señor. Bueno, en fin, lo que os decía, que es un señor que escribe muy bien, que es un señor que me gusta y que tiene poesía, ensayos, libros de viaje, teatros. Bueno, el primer libro, que no será el último que he leído, se titula El asedio de Troya y es una delicia. ¿Y de qué va esta joyita? Venga, va, os hago un resumen cortito, ¿eh? Hay que ponerse en el contexto, en 1945, en plena Segunda Guerra Mundial, en una pequeña localidad griega donde se ha instalado un contingente de, ¿cómo se llama esto?, de tropas alemanas, pues las bombas caen casi a diario. Una joven maestra que acaba de llegar al pueblo recurre al poder duradero del mito de la guerra de Troya para ayudar a los estudiantes a sobrellevar el día sí y el día no, que tienen de horror, que están viviendo ese horror, como en muchos sitios, en muchos pueblos. Ahí tenéis al pueblo palestino ahora mismo, ese horror, esos niños, bueno, en fin, que me voy del tema y me da mucha rabia. Bueno, lo que os decía, que para ayudar claro, porque en la escuela sí que estaban, lo que pasa que en cuanto sonaba las campanas del pueblo, pues lógicamente todo el mundo corría donde podía, porque no había refugios, corrían donde, y ella los llevaba a una cueva que había pues un poquito a la salida del pueblo, porque estaba rodeado de montañas, y allí los llevaba al resguardo de las bombas. Y con un, además de salvarlos, o sea, de ponerlos al resguardo, que allí, pues, la verdad es que había, ellos comentan en el libro, los niños, sobre todo el protagonista, pues que había, que al principio les daba muchísimo miedo porque había bichos, había, bueno, pues es que era muy oscura y había veces que se tenían que adentrar bastante porque tenían miedo de las bombas. Y entonces pues se adentraban incluso y se quedaban oscuras. Ya luego pues llevaban una pequeña lámpara de estas de gas, de estas que había. Y ya bueno, pues entre eso y las historias y la historia del asedio de Troya que les contaba la maestra, esta maestra maravillosa, pues iban perdiendo el miedo. Pues con un lenguaje sencillo para chavales, pero no menos cruel, les va introduciendo en la Ilíada de Homero. Así los chavales van apasionándose con las andanzas de Homero, sus protagonistas, Aquiles, Héctor, Helena, París, Agamenón. Así, y a través de los ojos de un chaval de 15 años, que está locamente enamorado de la maestra, de su maestra, como muchos niños de esas edades, pues va desgranando el autor las crueldades de las guerras ya sean reales o inventadas. Como dice Kalifátides, la guerra es fuente de lágrimas y en ella no hay vencedores. Y como en la guerra de Troya no había hecho nada más que cambiar de escenario y cambiar de sitio, porque la guerra, las guerras son todas horribles, pero lógicamente para estos niños, que era la Segunda Guerra Mundial, pues, y bueno, el final es muy enternecedor, muy triste, y no os lo voy a contar porque os destripula, ¿cómo se llama esto? La novela, ¿sabes cómo os digo? Pues eso, y ahora pues nos vamos a por otro, venga.
Lleva tus besos en cada rincón, las olas rompen con su canción y en la distancia escucho tu voz. Sombras que bailan junto al mar, mi soledad.
Ay, La Habana, La Habana, como la quieren a Cuba, los cubanos, y qué mal se porta La Habana con ellos. Bueno, La Habana o quien sea.
La calma, tu recuerdo siempre es melodía. En la cantina suena el tren, el ron me habla de lo que fue, un trago dulce me hace cantar, con tu recuerdo vuelvo a soñar. Susurro de ron y son.
Bueno, pues aquí nos traigo pues al escritor cubano por excelencia. Bueno, ha habido muchos, claro, y los hay, y muy buenos, pero claro, como Leonardo Padura, no sé. Este libro se llama Morir en la arena, y es, pues qué os voy a decir, pues desgarrador.
Siempre tú en mis pensamientos.
Tal vez es uno de los libros más tristes de Padura. La historia de toda una generación que nació y creció con las promesas de la Revolución Cubana, que les llevaría a conseguir justicia, libertad, igualdad. Cualquier tipo de sacrificio era bueno para hacer la patria más grande y más justa. Van pasando los años desde aquel 2 de enero de 1959 y lo único que queda de todo aquello es hambre, miseria, corrupción y un pueblo carente de esperanza al final del camino diario.
Siempre tú dentro de mí.
Y esto lo dice Padura, ¿eh? No lo digo yo. O sea, quiero decir que no, que esto sale de la pluma de Padura. Y él lo sabe. Como él, no lo hay nadie que lo conozca. Nació en La Habana, vive en La Habana, vive donde ha vivido siempre y no quiere abandonarlo, porque aparte de que le sirve de, bueno, pues de eso, de tirar del hilo, pues él sabe muy bien lo que pasa en La Habana. Bueno. Lo que os decía, la miseria, la corrupción y un pueblo carente de esperanza al final del camino diario. Es una lectura dura, conmovedora, pero sobre todo humana, muy humana. Un frescor otoñal de los años perdidos, y la herida del tiempo en pasado que sigue en el presente sin solución viable de futuro.
Sombrero de palma, crucé la ciudad, la brisa fresca me cae.
Los cubanos lo asumen con una resiliencia total. Pues sí.
La calle llena de sol se encienden al pasar y entre guitarras y ron tu sombra vuelve a bailar. Sombrero de palma, mi fiel.
Morir en la arena nos cuenta la historia de Rodolfo y Jenny. Dos chavales que han vivido en una casa llena de bofetones, gritos y castigos, con un padre maltratador y alcohólico. Esa violencia causa efectos contrarios en los hermanos. Uno le lleva a acobardarse y el otro a heredar la violencia paterna. Padura casi siempre habla de Cuba en sus libros. Y este nos pone frente a personajes frustrados, cargados de asuntos pendientes.
Copa de vino y ron. Me llega suave tu bendición. Tus ojos claros, tu piel de sol, dejaron huellas en mi interior.
Esta también es la historia que nos habla de conflictos olvidados. La guerra de Angola, por ejemplo, que supuso un antes y un después para muchos combatientes y sus familias, obligados a morir lejos de casa por una causa más grande que la vida misma. Y su efecto todavía se siente en las generaciones posteriores. En mi opinión, Morir en la arena es una novela incómoda, porque nos hace enfrentarnos a las cosas que queremos evitar. Padura se detiene y cuenta la historia con todo lujo de detalles de una isla en la que parece que el tiempo se ha detenido. Y nos adentra en el drama de una familia que podría ser la de cualquiera de nosotros, si nuestra suerte hubiese sido otra.
Todo me lleva de nuevo a tu amor. Un río de besos corría hacia mí. Desde tus labios aprendí a vivir.
En fin, que me gusta mucho cómo escribe Padura. Es directo y sobrio, sin florituras, ni añadidos innecesarios. Grande Padura.
Y aunque la vida nos quiso alejar, el río insiste, vuelve a pasar.
Es lo que escribe Padura y es duro, ¿eh? Es duro escucharlo de la boca de un cubano que vive en La Habana. Sí que es verdad que a los cubanos los tienen completamente bloqueados, con una dureza por parte de Estados Unidos que es impresentable de todo punto, vamos. Pero mi opinión sobre lo que pienso no importa. Yo solo comento el libro.
Eterno manantial, con tu ternura, quiero soñar. Vi tu silueta en el balcón, la luna llena te dio razón, mi corazón quiso volar con tu sonrisa en la oscuridad. La calle entera guardó el rumor del viejo son.
Bueno, he de decir que es de la editorial Tusquets y es de este año, ¿eh? Padura tiene muchísimo, muchísimo publicado. Yo he leído no mucho, pero bueno, sí, he leído y me gusta. Pasa que es duro, ¿eh? Es muy duro. Y hay veces que es incómodo, porque a lo mejor él dice lo que él, a lo mejor no pensamos los demás, o no lo pensamos en su totalidad. Lo que sucede es que, claro, nosotros no vivimos en La Habana y él sí.
Que una caricia me sé que vas a regresar. Y en el silencio escucho otra vez la melodía de nuestro querer.
Voces del horizonte
gritan por ti.
Cada palabra
vuelve a latir. Voces del horizonte, eco de amor, cantan conmigo en esta canción.
Pues mire, estoy leyendo aquí un poco la biografía de Leonardo. Esto lo estoy mirando en Wikipedia, esto no lo tenía guionizado. Bueno, es lo mismo. Leonardo de la Caridad Padura Fuentes nació en La Habana el 9 de octubre del 55. Es un escritor, periodista y guionista cubano conocido por sus novelas policíacas del detective Mario Conde y por la novela El hombre que amaba a los perros. Bueno, pues este libro sí que lo he leído y, bueno, he leído la tetralogía de las cuatro estaciones, que esta sí que me gustó. ¿Qué más os puedo decir? El Fiebre de Caballos, que es desde Letras Cubanas, del 88, Vientos de Cuaresma, Ediciones Unión, La Habana, o sea que es más, las ediciones son de editoriales de allí, de Cuba. Claro, pues se conoce que para también ayudarles un poco, echar un poco mano. También el Adiós Hemingway, que este es también de la Unión de La Habana. La Neblina de Ayer también es de Ediciones Unión, perdón. Ediciones Unión, La Novela de Mi Vida, que también. La Cola de la Serpiente, este es de Tusquets. Herejes, también es de Tusquets. La Transparencia del Tiempo, también es de Tusquets. Como Polvo en el Viento, también. Ir a La Habana, también es de Tusquets. Y ya digo, el último que había leído yo ha sido el de Personas Decentes, que este es del 2021. Después de Como Polvo en el Viento, que es del 20, que yo este no lo he leído, no sé. Y este, Morir en la Arena. En fin, que así es y así se lo hemos contado.
Las olas dulces quisieron cantar el beso eterno que quiero guardar. El horizonte pintó tu piel, cada suspiro me hizo caer. Y aunque la marea te quiera
bueno, pues nada, radiocoloristas, aquí termino. Se nos ha hecho cortito, ¿verdad? Os he traído dos lecturas porque en vez de tres, que siempre suelo traer tres, pero os he traído dos porque estaba mirando aquí en los guiones y la otra, pues como tengo yo, está mi cabeza llena de golondrinas, pues no sé qué he hecho con ella, me la debo de haber olvidado. Esto está muy mal decirlo para una profesional de las ondas. Que se nos olvidan los guiones. ¿Os imagináis a por ejemplo, pues a yo que sé, a los de la SER, o que se les olviden los guiones y que tengan que tirar de, no sé, de lo que tendrían que tirar? Bueno, pues nada, venga, radiocoloristas, que os vaya muy bien, sed felices. Ah, y lo que os digo siempre, una persona que lee nunca estará sola, nunca. Vale, adiós.
Noches de fuego.